Buenos días. Yo, aunque sé que es complicado, sobre los la petición al gobierno de la emergencia, no sé si tienen calculado pues cuánto ha podido suponer, no sé si a nivel económico, de daños en seres, etcétera, la catástrofe de estos días.
No hay una cuantificación económica, pero sí pedimos esta declaración de zonas especialmente afectadas por catástrofes vinculadas a la protección civil, que es la base para que luego se puedan pedir ayudas. Los principales daños se han causado fundamentalmente sobre bienes de carácter público. Estamos hablando de infraestructuras, de carreteras, de pavimentación, de alumbrado, pero también sobre algunas de carácter privado, en familias, viviendas y en empresas y también en el sector agrícola y ganadero. La declaración es básica para la toma luego posteriormente de las decisiones que puedan corresponder y el cauce para las ayudas. El Gobierno aprobó una declaración vinculada a la fecha 7 de febrero, pero como hemos tenido sucesivas borrascas posteriores que han tenido un relevante impacto en función de las condiciones meteorológicas, es por lo que lo haremos esa petición extensiva más allá del día 7 hasta el día 12. Fue muy noticiable aquella borrasca Leonardo, pero luego hemos tenido Marta y posteriormente Nils. Y aprovecho también su pregunta para recordar que esperamos en las próximas horas algunos impactos relevantes, con lo cual llamamos a la atención de todos los ciudadanos en estas horas subsiguientes por las circunstancias que se puedan producir de nieve, viento y lluvia y el impacto de las mismas. Con carácter más o menos periódico, sí que les venimos informando, no cuantificando económicamente, pero sí sobre el número total de incidentes. En el caso de los incidentes que hemos tenido hasta ahora, les hemos hecho una información por provincias y luego también de incidencias en función de cada una de las circunstancias. Lo que más han sido son incidentes por nevadas, que son 620, incidentes por vientos, 464, incidentes por lluvias, 250, e incidentes por avenidas, un total de 113. En total estamos hablando del orden de 1.500 incidentes en nuestra comunidad autónoma. Destacan especialmente las provincias de León y Salamanca por encima de todas las demás.
El lunes empieza la huelga de médicos. Yo no sé si lo desconozco, si le corresponde a la Junta, supongo que sí, fijar los servicios mínimos y si ya han calculado la cantidad de operaciones y de consultas y de pruebas que se pueden suspender. Una semana, claro.
Sí, nosotros pedimos a las partes que hagan un esfuerzo para intentar llegar a un acuerdo. Es verdad que el impacto lo tenemos quienes prestamos el servicio público de asistencia sanitaria, que somos las comunidades autónomas, pero no somos los responsables porque no somos parte negociadora de esta huelga. Hay que recordar que la huelga se produce con motivo del estatuto marco que se quiere aprobar por parte del Gobierno y pedimos, por tanto, un esfuerzo de diálogo a la Administración que aprueba ese estatuto marco y a los sindicatos, lógicamente, que tienen convocada la huelga. Naturalmente que aprobar los servicios mínimos corresponde a la Junta de Castilla y León, porque somos los que, aunque sufrimos el impacto más relevante, pero tenemos esta competencia y, por tanto, esta es una circunstancia que nos corresponde. Y extrapolando el impacto de la otra vez, recordarán que hicimos un cálculo de cuánto era cada día en términos de intervenciones quirúrgicas programadas que no se podían hacer, en términos de consultas externas o incluso de pruebas diagnósticas y de atención primaria. No tengo ahora el dato, pero recordarán ustedes que aquella huelga que duró 3 o 4 días, pues hicimos un cálculo. Lo que tenemos anunciado ahora es especialmente impactante porque se habla de una semana al mes de aquí a mitad de año, con lo cual, si no se reconduce la situación como sería nuestro deseo, y por eso hacemos ese llamamiento al acuerdo por parte de las partes, pues estamos hablando de un impacto muy notable. Ya fue relevante cuando la huelga fue de apenas 3-4 días. Imagínense ahora que estamos hablando de una semana al mes durante los próximos meses, que puede, sin lugar a dudas, por retrasar intervenciones quirúrgicas programadas, pruebas diagnósticas, consultas externas y, por tanto, el impacto que esto tiene sobre listas de espera.
más o menos el porcentaje, ¿saben?, de servicios mínimos, cuál se va a establecer, porque son solamente sobre los médicos, claro.
Lo que buscamos nosotros es garantizar siempre las actuaciones de urgencia y, por tanto, que ningún servicio de urgencia, ninguna atención en un hospital de alguien que esté ingresado, pues pueda verse perjudicado como consecuencia de esta circunstancia. El impacto se va a producir en consecuencia en aquellas actividades que no son de urgencia, pero que sí que son relevantes para el ciudadano que ya tenía una cita programada para esa fecha, que en muchas circunstancias pues podría no poderse celebrar como consecuencia de esa huelga. Por tanto, esperamos que sobre las urgencias el impacto sea ojalá cero, pero el mayor impacto, como recordarán ustedes y son los datos que hemos ofrecido otras veces, se produce en el caso de consultas externas programadas, de intervenciones quirúrgicas programadas, de pruebas diagnósticas y de consultas externas en el caso de la atención primaria. ¿Tienen ustedes el dato? Y si no, pues se lo podemos recordar, porque en su momento sí que lo hicimos público. Pero antes de anticipar un resultado, pues lógicamente también depende del seguimiento de esta huelga. Y hacemos una valoración más detallada cuando tengamos los datos definitivos de su seguimiento y el impacto que ha tenido para Castilla y León.
Pues sigo yo. El presidente de la Junta en Funciones ha enviado dos cartas al presidente del Gobierno, una sobre Mercosur, o sea, el tema agrario, y otra sobre la financiación. No sé si han tenido alguna contestación o no han tenido contestación ninguna de las dos o alguna.
Sobre esas dos, no, todavía. Seguimos esperando esa contestación con mucho interés.
Y sobre la misiva para el estado de las infraestructuras ferroviarias, que también creo que se envió una carta, no sé si han recibido respuesta.
En ese caso sí, el presidente de Adif se ha dirigido en respuesta al consejero de Movilidad y Transición Digital. Ha hecho una descripción de cuáles son las infraestructuras en nuestra comunidad autónoma, pero no asume ningún compromiso concreto sobre la materia. Agradecemos la respuesta, pero nos gustaría, lógicamente, que se dieran garantías sobre las inversiones que son imprescindibles para asegurar una correcta prestación en el servicio ferroviario en nuestra comunidad autónoma, que tiene en estos últimos días algunas incidencias, como ustedes han podido relatar.
Y entiendo que en general el estado que le ha comunicado es bueno, no sé si por la situación electoral se puede decir que lo que le ha dicho, o sea, ¿qué estado está el sistema ferroviario de la comunidad?
Se nos ha hecho una descripción de cuáles son las redes, que ya conocíamos, se nos ha señalado efectivamente que a su juicio el estado puede ser aceptable, pero nosotros quisiéramos algunas garantías adicionales de que se van a realizar las inversiones que pudieran corresponder, se van a dar seguridad en torno a estos trayectos y, por tanto, que estas incidencias que hemos visto en los últimos días pues se pudieran eliminar. Estas incidencias, como ustedes han visto, son de varias tipologías, algunas vinculadas a importantes retrasos y otras a que ni siquiera se ha podido prestar el servicio, como ustedes, como medios de comunicación, han podido relatar a sus lectores o sus televidentes o sus oyentes.
Buenos días.
Buenos días.
Me gustaría preguntarle, ayer hubo una manifestación aquí en Valladolid. Un millar de trabajadores del transporte sanitario exigió a la Junta salir de la precariedad y no prorrogar el contrato con la actual concesionaria. No sé cuál es la respuesta por parte del Ejecutivo.
Pues nos gustaría que hubiera un acuerdo entre la empresa y los trabajadores, que hubieran las mejores condiciones posibles. Esta es una comunidad que, lógicamente, por su extensión y dispersión territorial, pues hace un esfuerzo en esta materia y también es una cuestión muy relevante para el servicio público en Castilla y León, y nos gustaría que este acuerdo se pudiera producir y fuera satisfactorio para todas las partes afectadas.
Si no tenemos más preguntas en la sala, damos paso, como siempre, al turno provincial. Hoy solo va a intervenir desde León Carlos Domínguez, de ILEÓN. Cuando quieras, Carlos, adelante, buenos días.
Sí, buenos días. Solo tenía una pregunta. Hoy hemos conocido por el Boletín Oficial de la provincia de León la decisión, la resolución de poner fin a la prohibición de la caza en las zonas afectadas por incendios forestales del pasado verano. En esa resolución, por primera vez, de manera oficial, se identifica el número de hectáreas afectadas en los incendios en la provincia de León. Hay una suma de 135.500 hectáreas. No se había dado hasta ahora, ni siquiera en las comparecencias parlamentarias. 135.500 hectáreas es cerca de 7 veces el municipio de Valladolid, 2 veces el municipio de Madrid o la isla de Gran Canaria al completo. En esa superficie había la ley de montes, hace una clara referencia a 5 años de prohibición de caza de aprovechamiento cinegético en los terrenos quemados. Sin embargo, en esa resolución de la que le hablo del boletín, hoy se dice que se podrá por fin volver a cazar a partir del 1 de abril de este año. Es decir, habrán transcurrido 7 meses y no 5 años, 7 meses después de los grandísimos incendios de la provincia de León. La pregunta es muy clara y muy directa. ¿En qué se puede justificar saltarse su propia ley en tales plazos tan reducidos? ¿Por qué se va a poder cazar en tan poco tiempo, aunque su propia norma, ley de montes, lo prohíbe? Gracias.
Pues en función de los informes técnicos y las circunstancias del territorio, pues es la decisión más adecuada en estos momentos y es la que relata la orden. Si necesitarán algún detalle específico, desde la consejería seguro que se lo podrán ampliar.
¿Tenemos alguna cuestión más? Sí, creo que Carlos quiere repreguntar, sí.
Sí, le pregunto porque en la resolución que hoy se publica no se menciona ningún informe, no hay ningún dato de afectación a la fauna. No aparece en cuántos animales, en ninguno de los 14 grandes incendios producidos se vieron afectados y en qué medida. No aparece la palabra informe, de hecho, en toda la publicación, en toda la resolución. Entonces yo querría saber, se habla solamente de una decisión, una resolución de la Dirección General, comunicada a la Delegación Territorial. Yo quisiera saber qué informes son los que tienen, en base a los cuales, en vez de 5 años de prohibición, se van a quedar solamente en 7 meses. Gracias.
No los tengo yo en este momento y, por tanto, para mayor detalle, pues la consejería está a su disposición para poder aclarar esta cuestión.
¿Terminamos, entonces? Vale. Sí.
Al hilo de la cuestión del compañero de León, a mí me gustaría preguntar si realmente la Junta de Castilla y León cree que después de 7 meses, como pudimos ver en imágenes, realmente se ha recuperado esa fauna para que se pueda permitir la caza, sobre todo porque bueno, creo que no ha dado tiempo a que la propia naturaleza reemplace aquellos ejemplares abatibles que se puedan poner a subasta de caza, ¿no?
Pues en la medida en que esa decisión se ha tomado y se describe en esa resolución, pues es porque desde el punto de vista técnico de quienes analizan estas cuestiones estiman que es oportuno abrir esa posibilidad y se toma esa apertura en las condiciones, términos y plazos que la propia resolución informa.
Sí, pero viendo la resolución, sin que se mencione ni se describa informes, sin datos, a menos que la propia consejería nos facilite esos informes, que creo que sí que lo tendrá que hacer, hay dudas de que bueno, nos especifique dato por dato cuál ha sido primero la afectación a la fauna y luego en qué estado está actualmente, porque también habrá habido ejemplares que hayan tenido que ser rescatados o en algún tipo de tratamiento. Por eso creo que tendría que ser más descriptivo el análisis de por qué se puede cazar en esos sitios, ¿no?
Fíjese, justo además hace algunas semanas la noticia era la inversa, ¿no? La necesidad de aumentar los cupos cinegéticos como consecuencia de algunas enfermedades que se transmitían desde la fauna silvestre hacia los animales de producción ganadera, con lo cual siempre se busca este punto de equilibrio. Es verdad que lo que ocurrió el año pasado pudiera tener un efecto sobre la fauna, pero también la tendencia de los últimos años determina un incremento de esa fauna silvestre y un impacto que los propios ganaderos han puesto de manifiesto sobre las enfermedades que puede provocar este aumento de la fauna silvestre sobre la actividad ganadera y, por tanto, siempre buscando la mejor decisión para el conjunto de la población, esos puntos de equilibrio, es por lo que se teman estos acuerdos, que son los que se comunican con transparencia.
Por insistir en el tema, efectivamente, se necesitan informes que digan que, como está en este caso, creo que se refiere usted al jabalí por la peste porcina que ha sido detectada en Cataluña. Por eso, esa insistencia en que tiene que haber unos informes que digan cómo están las especies y si también están afectados por esa gripe porcina o potencialmente.
Sí, como le digo, no he traído aquí los informes, no forman parte de lo que hemos tratado hoy en el Consejo, pero les daremos cuenta de las mismas a través de la consejería.
Pues creo que hemos llegado al final. Gracias.
Pues muchas gracias.